COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este jueves 26 de septiembre? Nosotros estamos bien, a tu lado, aquí en Herrera, en COPE más. ¿Que quiénes somos? Somos María Gil, somos María Teresa Fernández Almagro, somos Miguel Gila, iba a decir, Miguel Soria. ¿Y por qué habré mezclado ideas? Y la que suscribe, Ana Pastor. Y mira, aprovecho para recordarte nuestras redes sociales aquí en Herrera, en COPE más. Somos COPE más Madrid, fíjate qué fácil, tanto en Twitter como en Facebook. Y precisamente en Twitter estoy viendo ahora la información que vierten los chicos del SAMUR, porque desde desde ayer y hasta el domingo van a estar en la plaza del Museo Reina Sofía de 10 de la mañana a 8 de la tarde impartiendo formación sobre cómo actuar en caso de presenciar una parada cardiorrespiratoria. Están, bueno, pues ayudando a que la gente sepa cómo debe reaccionar, qué pautas debe seguir, porque en muchísimos casos está en nuestras manos salvar una vida. Pero de cualquier manera recomiendo, aparte de que entréis en COPE más Madrid, por supuesto, que entréis en el perfil de Twitter del SAMUR, porque, bueno, también están poniendo fotos y subiendo información relativa, bueno, a estos cursos que hacen en la Plaza del Reina Sofía. También te tengo que contar que la Policía Nacional ha detenido a dos menores de 14 años por presuntamente agredir a otra en la puerta de un instituto de San Blas, aquí en Madrid, y también han identificado a otra persona como la que publicó en redes sociales la paliza que dieron hace unos días en este instituto a otra joven. Saludo a Ana Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana Palacios?
Hola, ¿qué tal, Ana?
Es que es la última hora esa detención de las dos menores en relación a la paliza que dieron a una chica joven, a una alumna del instituto, y a esa grabación que comenzó a rodar por las redes sociales.
Que lo grabaron y lo subieron, efectivamente. Bueno, ya han sido detenidas, así que ahora la policía investigará a ver qué ha pasado y por qué motivos.
Y por qué motivos, da igual los motivos. De cualquier manera, no debieron hacer ese tipo de cosas. Pero Ana Palacios está aquí porque es una chica muy saludable. Y
porque he vuelto al cole.
Has vuelto al cole. Se juntan también dos cosas que me descuadran un poco la imagen de Ana. Que sea saludable, sí, pero que haya vuelto al cole. ¿Has vuelto al cole?
Esta mañana he vuelto al cole. A las 8:30 de la mañana estaba frente a las puertas de dos colegios, del Colegio Montserrat y de Ciudad de Roma, que están aquí cerquita del Retiro. Y es porque han empezado a aplicar, bueno, una iniciativa que lleva un año funcionando, sobre todo los viernes, y a partir de este año también va a funcionar y a partir de, o sea, los jueves también. Y es que a partir de las 8:30 cortan los accesos a la calle que da a las puertas de estos dos colegios. Es decir, los padres no pueden pasar a esa calle para dejar a sus niños en las puertas de los colegios. Y dices tú, ¿y qué hacen los padres? Bueno, pues les han habilitado una parada especial donde ellos simplemente pueden parar un segundito, darle un beso al niño y el niño fuera. Entonces esto se llama kiss and go. Y eso, y lo que pasa es que fuera les están esperando unas voluntarias que son las encargadas de llevar a los niños desde esos puntos, esas paradas especiales, hasta las puertas de los colegios. Les hemos preguntado a los padres qué les parece esta iniciativa y esto es lo que nos han dicho.
Pues muy bien, la verdad, porque además como aquí hay mucho tráfico y muchos venimos en coche a dejar a los niños.
Sí, claro. Ellas la acompañan hasta la puerta, claro, porque aquí con los coches tampoco podemos parar, porque si no sería esto un caos. Bien, yo creo que es una buena idea.
Dejas el coche ahí un minutito, el niño baja, te despides de él y dos personas voluntarias lo acercan al cole.
Claro, los padres encantados porque te ahorras esas filas enormes y colas que se crean en esas calles que dan a los colegios, que puedes estar ahí media hora, 40 minutos.
Y luego tiene que acudir la policía municipal porque hay atascos, un coche no puede pasar, el otro arrasa la puerta de uno que abría sin mirar para que salga el niño. En fin.
Así que se evitan todo eso. Y bueno, lo mejor de todo es que esa calle encima se queda peatonal, así que los niños pueden entrar tranquilamente al colegio sin peligro de los coches. Y luego ya sí, a las 9:05 se vuelve a abrir la calle, se quitan las vallas y ya vuelven a pasar los coches, pero claro, no hay peligro porque los niños ya están dentro del cole.
Y fíjate que esto se inició ya el año pasado y se dejaba, me parece que solamente los viernes, y ahora lo han extendido.
Lo han extendido a los jueves.
A los jueves
y
también.
Se estudia además que en otro colegio se vaya a extender durante todos los días de la semana, pero esto se pone, las voluntarias van los jueves y los viernes, se pone la valla, pero también durante el resto de la semana también están las voluntarias ahí esperando por si hay padres, aunque no hay valla, que pueden acercarse al colegio, si hay padres que, oye, si ya se han concienciado de no entrar en el atasco y ya confían, que es la idea, que confíen en esas voluntarias que van a acercar a sus niños, pues también lo pueden hacer los lunes, los martes y los miércoles.
Pues eso está muy bien. Además, es una frase que suena así. Kiss and go. Es como, ala, beso y fuera.
Efectivamente,
al cole.
Y vete al cole.
Ya está. Cada
oye,
uno
y luego
lo
los niños también que sean que no solamente
autónomos.
Les tienen autónomos, porque hay voluntarias que llevan a los más pequeños, pero los que son más mayores, pues que puedan andar dos minutillos hasta la puerta del cole ellos solos.
Y que se acostumbren a llevar su mochila, porque muchas veces acaban los papás llevando las mochilas.
Ellos solitos todo. Así que es una iniciativa buena.
Me gusta que hayas vuelto al cole. Te veo muy guapa con esas dos coletas y esas pecas que de repente te han salido. Gracias, Ana Palacios.
A ti.
Ya dejo atrás eso de dejar a la niña en la puerta del colegio porque ya, pues la niña va sola. Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Ya.
Se nos hacen mayores.
No necesitas ir vigilándola hasta que la ves entrar por la puerta.
Bueno, tengo una cosa, que a veces sí me quedo vigilando por si acaso, ¿eh? Nunca está de más echar un ojo, sobre todo estas edades.
Bueno, la vigilancia nunca está de más.
Exactamente.
Pero ya no necesitas ser tan estricta, por ejemplo, y acompañarla al colegio.
Exacto, pero bueno, también me gusta. Hay que hacerlo.
Hay que aprovechar.
Es que si no...
Dentro de poco volarán los hijos, ¿eh?
Bueno, todavía queda. Quita. No pienses en eso, hombre.
Bueno, ¿cómo está el deporte madrileño, Arantxa?
Pues te diré que no está mal.
Está bien.
Te diré que no está mal. Porque ayer hubo jornada de liga, como veníamos contando a todos nuestros oyentes, y no perdió ninguno, con lo cual es una buena noticia. Ganaron dos, ganaron el Real Madrid y el Atlético, además por un resultado, y luego empataron el Getafe en Valencia con polémica, porque hay un penalti que está reclamando el valencianismo, que es verdad que es penalti, y que era en el último minuto y que podía haber significado la derrota del Getafe, pero el caso es que no lo pitó ni el VAR ni el árbitro, y también empató el Leganés. Así que se presenta un fin de semana apasionante, porque ¿sabes lo que tenemos el sábado?
Uy, lo que tenemos el sábado, que lo oí
¿sabes
ayer.
¿Sabes lo que tenemos el sábado?
Sí.
Derbi, el primero de la temporada en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid. Y ahora mismo está el Real Madrid líder de la Liga en solitario con 14 puntos y ahora mismo, porque faltan partidos por jugarse esta tarde, que si ganaran el Sevilla y la Real Sociedad pues empatarían a puntos con el Atlético de Madrid, pero ahora mismo es segundo el Atlético de Madrid con 13 puntos. El caso es que es un punto de diferencia entre ambos equipos y yo creo que el derbi pues ha cogido, bueno, no hace falta que coja mucho vuelo porque ya sabes que el derbi siempre es un derbi y la gente, pues estos partidos, la pasión puede con todo. Y a ver qué tal se produce, pero llega tan apretado en el resultado, que no es decisivo, evidentemente, porque estamos a principios de temporada, pero seguramente que va a ser muy igualado y muy entretenido, y luego pues habrá la mitad de Madrid que esté contenta y la otra mitad de Madrid que esté triste, ya sabes lo que pasa en estos casos.
Pues sí, porque, bueno, pues nada, y hay las familias en las que hay de todos los equipos, qué divertidos son esos partidos.
Pues yo no sé cómo lo verán.
Bueno, yo conozco de todo. Conozco familias que al final salen a la gresca, al final, ¿eh? Porque es imposible que no salga esa beta que tienen con cada uno de sus equipos. Y otras familias que son muy bien avenidas.
Sí, también depende, porque hay gente que esto, el fútbol, como la vida, cada uno nos lo tomamos un poco pues como somos, ¿no? Y hay gente que se toma las cosas con una pasión extraordinaria y que a lo mejor prefiere, oye, pues mira, cuando vamos a ver estos partidos, mejor no me habléis, no quiero hacer comentarios, porque lo llevan tan en el corazón y tan dentro que cualquier cosa puede resultar ofensiva. Entonces hay que respetar a todo el mundo y esas personas normalmente se alejan, pero hay gente que, como tú dices, lo ve todos juntos y con los mismos colores, y hay gente que lo ve pues con unos con una camiseta y otros con otra. Y al final, pues no deja de ser un partido de fútbol, ¿no? Pues hay que llevarse bien, es solo está. Un partido de fútbol. Así que bueno, lo divertido es pasarlo bien, verlo en familia, y en algunos casos pone problema porque todos llevan la misma camiseta.
Cuenta atrás para ese derbi que tendrá lugar el sábado a las
9 de la noche.
De la noche, aquí en Madrid. Gracias, Arancha Rodríguez.
Un besito.
No sabemos cómo estarán las carreteras de la comunidad, así que se lo preguntamos a Teresa Serrano de la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues hasta ahora situación muy cómoda para los conductores. No hay dificultades ni meteorológicas ni circulatorias. Están despejadas tanto las principales arterias de entrada y salida a la capital como las rondas M40 y M50.
Y Margarita Pérez está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están esas calles de la capital, Margarita? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que destacar las obras que se realizan en el Paseo de Recoletos, obras que estrechan la calzada en los laterales del Paseo de Recoletos en ambos sentidos. Pero sobre todo se resiente más el sentido Colón, porque en ese movimiento hay líneas de autobuses que se ven afectadas por el estrechamiento y, por lo tanto, a primera hora de la mañana hubo muchos problemas. En estos momentos se circula bien, pero en la medida de lo posible aconsejamos evitar esas calzadas laterales del Paseo de Recoletos, que en ambos sentidos tienen estrechamientos por obras. En el resto de las zonas del interior, indicar que se realizan trabajos de mantenimiento en el túnel de María de Molina, por lo tanto conviene circular con precaución. Y, por otra parte, en lo que respecta a la M30, se circula sin problemas, por lo tanto, si van con el coche es una buena opción.
Tal cual estuvo el día de ayer, prácticamente va a seguir el día de hoy, con unas máximas entre 25, 26 y hasta 27 grados, es decir, bien, de calorcito, y unas mínimas entre los 13, los 14 y los 15 grados. Vamos, que yo lo que hice fue acercarme, por si acaso, ayer por la tarde a la lavandería para tener ya mis edredones preparados por si surgía y hacía mucho frío, y he tenido que guardarlos de nuevo en el armario.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Más llamativo que nunca. Estimula tu espíritu aventurero en Santogal con el GLA 180 AMG Line desde 249 euros al mes.
Consulta condiciones en Santogal Mercedes-Benz. Estamos en Alcalá de Henares, Guadalajara, Las Rozas y Majadahonda. Y empieza a disfrutar el subcompacto perfecto para la ciudad y para salir de ella.
Este fin de semana ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
Los viernes y sábados, actuaciones musicales en directo y una seleccionada y cuidada carta de coctelería disponible en nuestra barra oval. Todo un placer para los sentidos.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
Entra, está abierto.
¡Hala!
Entra y sorpréndete con el nuevo chalet piloto en El Viso de Alcalá. Chalets de diseño en una planta desde 269.000 euros. Descúbrelo del 27 al 29 de septiembre. Infórmate en ventealviso.es.
High Real Estate, 949-100-500.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Ser más bonito. Y es que se percibe, se escuchan ese ir y venir de la del instrumento, cómo va cambiando, es Misha Maisky, violonchelista reconocido mundialmente como uno de los mejores violonchelistas. César Álvarez es el director artístico del ciclo de conciertos de Goldberg. ¿Qué tal, César?
Hola, muy bien.
¿Cómo puede variar una pieza musical según quién la interprete? Es increíble, porque aquí se le percibe a él.
Por supuesto, por eso decimos interpretar, ¿verdad?
Es increíble.
Un músico, un intérprete a la hora de poner en sus dedos no es exactamente eso. Realmente lo que está planteando al público y al oyente es su alma, la que está poniendo en cada nota, ¿no? Y sobre todo músicos de este nivel, ¿no? Como Misha Maisky, ¿no?
Absolutamente, exacto. Este es el alma de Misha Maisky interpretando a Bach. Bueno, pues será el primero de los intérpretes en el ciclo de grandes conciertos que se presenta hoy aquí en Madrid, porque parece que el mes de septiembre tenemos la agenda que ya no nos caben más actos, muchas veces culturales. Es como decirle a la gente, vamos a ver, madrileños, os espera un gran programa cultural en la ciudad y vamos a ir soltándoos todo lo que vais a tener. En este caso, hoy la presentación es la del ciclo de grandes conciertos de Goldberg. Cuéntanos, César.
Sí, bueno, queremos hoy realizar una presentación a la sociedad madrileña. Madrid es una ciudad que tiene una variedad y una riqueza cultural en todos los aspectos, pues muy, muy profunda, de muchos años y con una tradición. Y bueno, el que aparezcamos nosotros con un ciclo de conciertos quizás es algo que no puede, en principio, no llama mucho la atención, pero bueno, no llama la atención hasta que no abres y ves realmente qué artistas son los que van a estar en el Auditorio Nacional, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos a las 19:30, a las 7:30 de la tarde, una presentación al público en la que, bueno, pues además tenemos una pequeña sorpresa, no sorpresa, porque está ya programado y bueno, es un hecho sabido. Actuará el último artista del ciclo, Alexander Malofiev. Uh-huh. Esta tarde hará una pequeña presentación de sí mismo, unos 50 minutos de música. Y bueno, ¿por qué Alexander de todo este ciclo de conciertos del que vamos a hablar ahora? Porque bueno, es el artista más joven y es quizás el pianista que está rompiendo límites en el piano actual, ¿no? Chico con 17 años que ha ganado pues muchísimos premios, casi todos.
Le escuchamos, César. Bueno, es que es él en directo, interpretando. O sea, con 13 años ganó su primer concurso.
Con 12 años.
Con 12.
Sí, con 12 años ganó el concurso Tchaikovsky para jóvenes músicos. Con 13 años ganó el Astana Piano Passion y bueno, a partir de ahí ha ido encadenando todos los años algún premio internacional. Y bueno, aparte es un pianista que es invitado por todas las grandes orquestas, los grandes directores. Como ejemplo, bueno, puedo poner que de aquí vuela a Milán porque actúa con la Scala de Milán y Riccardo Chailly. Bueno, es un pianista con 17 años a un nivel.
Sí, con 17 años está ya así. ¿Qué podrá seguir haciendo a medida que pase el tiempo?
Bueno, ayer tuvimos una tarde muy interesante de entrevistas con él, con medios españoles.
Sí.
Y es muy, muy interesante con 17 años la manera de pensar y lo bien que tiene, lo clara que tiene las cosas, ¿no? Lo inamovible que tiene en la cabeza, ¿no? Él en ningún momento dice que tenga ningún objetivo claro, como con quién le gustaría tocar, dónde le gustaría tocar. Dice que le gustaría tocar con todo el mundo, en todos los sitios. Pero lo que tiene claro es que no se quiere quedar quieto. Eso es lo que tiene que seguir moviéndose y evolucionando, ¿no? Que te digas un chico, un niño con 17 años...
Madre mía, es que es un niño lo que tú dices. Muchas veces hablamos aquí de esa adolescencia que, por supuesto, la gente más conocedora del asunto finiquita a los 21 años. Pues fíjate que con 17 años un chico sea capaz de hacer esto y tenga ya las cosas tan claras, claro, son excepciones. ¿Está pensando en componer? ¿Él compone?
No compone y además, es una pregunta que se le hizo ayer, no compone porque dice que respeta mucho el trabajo de los compositores. Por supuesto que tiene, bueno, pues a veces le surge la iniciativa de escribir o de improvisar, pero bueno, es algo que no en estos momentos no hace, ¿no?
Es increíble, ¿eh? Bueno, pues son 5 ofertas, 5 conciertazos, ¿eh? Porque decís ciclo de grandes conciertos, pues 5 conciertazos. A ver, cuéntanos, estos 5 intérpretes, ¿se pueden ver los 5? ¿Es asequible asistir a los 5 conciertos?
Sí, bueno, es vamos a partir de que son 5 conciertos de artistas que están en las mejores salas del mundo, todos con un recorrido muy largo, mismo Misha Maisky con el que hemos comenzado la entrevista, ¿no? Un recorrido muy largo en los escenarios mundiales, en grabaciones, con las mejores casas de discos, etcétera. Y son artistas que, por cuestiones de mercado, muchas veces pues llevan mucho tiempo sin venir por Madrid. Entonces, en Goldberg, cuando nos planteamos el bueno, vamos a ver si podemos ahormar un ciclo propio de conciertos con artistas nuestros, muy interesante, ¿no? Ver que muchos de ellos, nombres tan grandes como el mismo Misha Maisky, hacía bastantes años que no venía.
Pero ¿y cómo conseguís que vengan, César? ¿Cuál es el truco? ¿Cómo les convencéis?
Bueno, todos son artistas nuestros, o sea, con los que trabajamos hace muchos años, con nuestra agencia y, en mi caso, conmigo como director de orquesta. He trabajado con todos ellos mucho tiempo, tengo una relación personal que me une a ellos. Y bueno, todos ellos, solistas, orquestas, directores, todos ellos, cuando se les plantea la idea, vamos a ver si podemos montar esto de esta manera y queremos que vengáis, por supuesto están abiertos y no abiertos, han ayudado en todo lo posible, en fechas, repertorios, en todo.
Sí, porque todo. Agrupar que 5 personalidades de la música clásica puedan venir en el mes de diciembre, desde el día 3 de diciembre, que es el primer concierto, el de Misha Maisky. El 30 de enero será el de Vadim Repin.
Sí.
El 20 de marzo será el de Boris Berezovsky. El 10 de mayo, Denis Matsuev. Y finalizamos con el joven Alexander Malofev el 28 de mayo. Que ellos organicen su agenda para que podáis completar así a lo largo de los meses un ciclo con el que no perder de vista la música clásica.
Exacto, no perder de vista la música clásica, además con bueno, unos programas que todos tienen su atractivo especial, o es una parte muy, muy especial para el público. Hablamos en general de programas con compositores y obras muy solicitadas y muy, muy, digamos, dentro del gran repertorio. Y además, siempre en cada programa hay siempre algo que creemos que tiene que enganchar al público. Por ejemplo, escuchar a Misha Maisky haciendo la suite de Bach es una de las leyendas, ¿no? Las 2 grabaciones que tiene con Deutsche Grammophon de las suites han sido pues lo más grande, ¿no? que se ha hecho en el cello y Bach, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una oportunidad muy, muy interesante y algo que no se puede perder de vista, claro.
Ay, Teresa, por favor, ponnos otra vez a Misha Maisky, por favor. Es que vamos a quedarnos con... Bueno, es que a mí me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga? Me encanta. Vamos a acabar de concretar la información sobre estos conciertos. Hay abonos,
sí,
para poder ir a los 5 conciertos y no perdernos ninguno.
Tenemos los abonos a la venta desde hace ya bastantes meses. Y bueno, a partir del 14 de octubre se ponen a la venta las entradas sueltas para cada concierto.
Pero es una pena asistir solo a un concierto. Claro, a lo mejor por fechas no podemos y como todavía quedan meses. Pero venga, vamos a animarnos.
En general el paquete de cualquier abono es algo que yo creo que para cualquier melómano, cualquier aficionado, amante de la música, no se lo pueden perder. Sí.
Pues nada, así, con esta música de fondo, con Bach, interpretado por Misha Maisky, te despido, César. Gracias por traernos este ratito de relax, de cultura musical y de buenas intenciones.
Muchas gracias
para
a
la nueva temporada.
Muchas
gracias. César Álvarez, director artístico del ciclo de conciertos de Goldberg.
Muchas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana ven al Gran Casino Aranjuez, un fantástico espacio de diversión y ocio en el sur de Madrid.
Y disfruta de su gran buffet con lo mejor de nuestra gastronomía.
Y nuestros buffets especiales temáticos, un deleite para paladares exigentes a un precio increíble.
Todo lo que te imaginas cabe en un solo espacio. GranCasinoAranjuez.es.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscolástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Sabes que sigo buscando coche?
¿Y te has decidido ya?
Ojalá.
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Claro, y que no sea caro.
Pues sí.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco y financialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Hola amigos, esta semana quiero hablaros de los anticoagulantes, unos medicamentos que se emplean para proteger el organismo del exceso de coagulación que en algunas circunstancias se produce y que puede dar lugar a embolias o a ictus.
Hola amigos, esta semana os quiero hablar de la química y en concreto una de las...
El hecho de que podamos escuchar estos temas, pero en los que ahonda el doctor Alfonso Vidal, que es coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital Quirón Salud Sur. El hecho de que podamos escucharle a través de las redes sociales es una de las cosas que ha producido que el doctor esté calificado como uno de los influencers más importantes según Forbes en temas de salud. Buenas tardes o buenos días, doctor. ¿Qué tal?
Buenos días. Muchas gracias. Estoy, de alguna manera, avergonzado de la repercusión que tiene este tipo de reconocimientos.
Pues usted estará avergonzado, pero nosotros contamos con usted hoy aquí en el espacio que tenemos cada jueves de Quirón Salud y estamos encantados porque siempre que los consejos relacionados con la salud se extiendan, se difundan y se hagan más asequible a los pacientes, es una buena noticia.
Bueno, esta es un poco la idea. Lo que digo yo todas las veces cuando me preguntas sobre esto es que cuando tienes un paciente delante le puedes dar la orientación a él. Si tienes la posibilidad a través de un medio de comunicación, como puede ser el que estamos ahora mismo, o a través de las redes sociales, es que se lo puedes transmitir a mucha más gente, con lo cual el mensaje llega mucho más, cala mucho más. Es muy importante que la sociedad tenga conciencia de estos problemas.
Bueno, está una vía, que es la vía como Instagramer, como influencer, pero luego está la vía hospitalaria, física, de consulta, de persona a persona, sí. La que tienen en los hospitales Quirón, y es la que nos ofrece la opción de encontrar al doctor en el Hospital Quirón Salud Sur. Y luego está otra vía, que es la telefónica, y a través de las entrevistas como las que realizamos aquí en Herrera en COPE Más, y que hoy nos lleva a hablar con usted del dolor.
Bueno, esto es a lo que yo me dedico, básicamente. El dolor es una cosa que nos iguala a todos y que afecta a una parte muy importante de la población y especialmente el dolor crónico de una forma continuada, pues casi un 20% de la población en España, por ejemplo.
Y como bien dice, ese 20% quizá asume que tiene que vivir con dolor sin entender que quizá no solamente sea un síntoma, sino que ya se instala en su vida y se convierte en una enfermedad. Pero ¿tiene tratamiento, doctor?
Bueno, el dolor, claro que tiene tratamiento. Todas las cosas tienen tratamiento. Otra cosa es que los tratamientos sean curativos. Esto es lo que muchas veces yo insisto a nuestros pacientes. Muchas de las patologías dolorosas que nosotros tratamos, la artrosis, por ejemplo, las neuralgias de trigémino, no tienen una cura, pero sí tienen un tratamiento que permite controlar, casi siempre basado en medicación continuada, en hábitos de vida continuado, en dieta, en ejercicio, en higiene postural. Todo este tipo de cosas es súper importante, una combinación de todo esto.
Pasamos muchas horas del día, muchas horas de nuestra vida en nuestro trabajo, que puede ser de diferente índole, pero que de cualquier manera nos obligan a realizar posturas, en el caso de las personas que cogen peso, a hacer esfuerzos. Y hay una ciencia que se denomina ergonomía, que analiza precisamente todos estos movimientos que realizamos en nuestras horas de trabajo. Quería pedirle, doctor, que nos dé algunas series de consejos que nos puedan servir para que finalmente no acabemos con ese temido dolor de espalda.
Bueno, diría yo, lo más importante es tener en cuenta de dónde venimos y a partir de ahí podemos llegar. El diseño del ser humano, como otros mamíferos cuadrúpedos, es a cuatro patas. El hecho de ponernos a dos patas ha cambiado la física de nuestra columna vertebral. Esa física es la que hace que, colocados a dos patas, la presión sobre la región lumbar sea intensa y continuada y que cambie de una forma también muy importante si forzamos un poquito la postura. A partir de ahí, posturas mantenidas, estar sentado continuamente, posturas forzadas, agacharnos hacia adelante para coger pesos, posturas que son de desequilibrio, cargar sobre un lado o sobre otro, generan problemas. Esto es la ergonomía, decir, oye, estos esfuerzos que haces, estas maneras en las que tú te mueves o te colocas, que sean equilibradas y que sean respetuosas con tu anatomía y con tu capacidad. No volverse loco, sino corres el riesgo de troncharte, de tener problemas.
Y cuando nosotros estamos, por ejemplo, en esa postura de mantenimiento, sentados, ¿tenemos que esperar o sentir algún tipo de molestia para entonces hacer ese descanso que siempre nos recomiendan o hay que hacerlo de una manera más organizada?
Bueno, digamos, como el apetito. Hombre, está claro que cuando tienes hambre debes comer, pero si eres normal, lo que haces es regular tus comidas. Nos aconseja, por ejemplo, la dirección de tráfico que cuando vamos conduciendo hagamos reposo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de forzar y tener problemas. Cuando estás sentado, por ejemplo, los conductores profesionales que están todo el día sentados, si no hacen paradas de vez en cuando, lo que hacen es que el peso de su cuerpo está continuamente apoyado sobre el mismo sitio. Lo mismo, por ejemplo, gente que trabaja en una oficina o gente que trabaja sentada de forma estable, tiene que modificar esa postura de una forma continuada, sin necesidad de que llegue a dolerle, tiene que buscar una postura de equilibrio, que esté bien centrada la columna, que esté recta, para evitar que esto acabe dando un esfuerzo sobre una de las de los extremos o de las partes de la columna y que dé lugar a una lesión.
¿Y podemos prepararnos para ese trabajo que ejercemos diariamente de alguna manera, fortaleciendo algunas partes del cuerpo?
Hombre, naturalmente. La vida activa es caminar siempre que se pueda, subir escaleras siempre que se pueda, dar facilidades para tratar de que esa musculatura esté tonificada. La musculatura de los canales vertebrales, que es la que va al lado de la columna vertebral, la musculatura de la prensa abdominal, es decir, los rectos y los músculos laterales del abdomen, que son los que sujetan finalmente la columna. Entonces, esto, mantenerlo activo, haciendo pequeños ejercicios, pequeñas flexiones de una forma continuada, a la larga acaba siendo favorable. Mantener un buen tono muscular es imprescindible.
Y complementando a ese tono muscular adecuado, si miramos a nuestro alrededor, por ejemplo, nos fijamos en los gatos, que cuando se levantan de su siesta, se estiran una pata, la otra, hacen sus posturas de alargamiento. ¿Tenemos que imitar a los animales en este sentido y estirarnos?
Bueno, es que la musculatura, para tener una buena contracción y una buena fuerza, tiene que también, precisamente por su estructura interna, tiene que estirarse. Esto lo hemos visto sobre todo en los deportistas que antes de hacer un esfuerzo intenso preparan su musculatura estirando. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo cuando trabajamos, no sería incorrecto. Claro que sí, hacer unos estiramientos es una cosa que es relativamente fácil de hacer y que facilita el enfrentarte a un esfuerzo continuado después.
De cualquier modo, si nosotros sentimos dolor de manera fija o de manera seguida, no es mala idea acercarse hasta los profesionales, es acercarnos hasta, por ejemplo, la consulta del doctor Alfonso Vidal o cualquier persona de su equipo en el Hospital Quirón Salud Sur, porque a lo mejor nos está dando el organismo un toque de atención y hay algo más, aparte de una mala postura, que tengamos que cuidar y que tengamos que podamos ponerle remedio, ¿no, doctor?
Bueno, desde luego pedir ayuda profesional para cualquier problema de la vida, también para el de la salud, es muy importante. Y profesionales excelentes hay en todas partes, desde fisioterapeutas, rehabilitadores, traumatólogos, rehabilitadores, reumatólogos, desde luego especialistas en el dolor. Claro que sí, yo creo que entre todos podemos ayudar. Nosotros estamos encantados de tratar de ayudar a nuestros pacientes.
Y si llega una persona con niveles bajos de dolor, o sea, con cierto dolor, pero que es pequeño y que es soportable, ¿se puede atajar mejor que cuando llega con el dolor ya más intenso?
Por descontado. Cuando el problema es menor, primero podemos reconducir los acontecimientos y luego las necesidades de tomar medidas son mucho menores. pedir consejo cuando el problema comienza siempre es mucho mejor que tratar de atajarlo cuando el problema está avanzado. Decimos muchas veces que es más fácil y más barato poner una valla al borde de un barranco que un hospital con todos los medios abajo para la gente que se caiga. Esto yo creo que se entiende bien.
Perfectamente. Y luego además está esa manía que tiene la gente en general de tomar pues medicación para remitir el dolor por su cuenta, ¿eh? Y riesgo.
Bueno, insisto en lo mismo, hay que pedir ayuda, pedir consejo. Sí que es verdad que muchas veces los pacientes ya conocen sus enfermedades y tienen la orientación. Tomarlo sin orientación corres el riesgo de cometer errores. Cuando los pacientes ya tienen conocimiento y tienen un seguimiento, pues casi siempre tienen una pauta. Siempre es conveniente pedir ayuda, pedir atención.
Bueno, pues tenemos al doctor en las redes sociales como doctor Alfonso Vidal, pero él está también allí atendiendo a todas las personas que acuden con problemas de dolor como coordinador de la unidad del dolor en el Hospital Quirón Salud Sur. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo cordial.
Quirón Salud. La salud persona a persona.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Baby, 12 y 56, esto es Herrera en COPE+. Comenzábamos el programa hablando de esas dos detenciones de dos menores de 14 años por esa agresión a otra menor el lunes pasado. Ignacio Visiers se encuentra concretamente en el instituto donde tuvo lugar ese hecho, ese problema. Ignacio Visiers, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Cuéntanos, una vez que ya se sabe esa detención, ¿has escuchado algún comentario de los chicos que entran o salen? O cuéntanos.
Pues sí, mira, os pongo un poco en contexto. La menor, que tenía 14 años, la víctima, fue a salir del instituto el pasado lunes cuando una amiga se le acercó y le dijo que dos compañeras de otro instituto donde ella había estudiado antes la querían pegar. Y entonces salió por la puerta trasera, aquí donde me encuentro yo, con una valla, con una verja roja. Y nada, un grupo de 15 alumnos la interceptó y la rodeó. Entonces las dos chicas que le querían pegar, también de 14 años, entraron por el cordón ese que habían creado los otros alumnos y fue entonces cuando la empezaron a golpear, la estiraron del pelo e incluso llegaron a agarrarle la cabeza y darle un golpe contra el suelo. Y la menor se quedó aturdida y las otras dos, las agresoras, escaparon. Y bueno, hemos estado hablando con varios alumnos del instituto y nos han contado que no entienden cómo nadie ha hecho nada.
Claro, porque es una circunstancia.
Se jalaron del pelo y pues ahí ya sucedió la pelea, se cogieron a puñetazos ahí.
Fue increíble, o sea, no había nadie parando la pelea, todo el mundo grabando.
Ya que sí, tú, a eso lo han contado, que todo el mundo estaba así.
Todo el mundo grabando, viendo cómo la tía estaba ahí sangrando y todo.
Pero bueno, Ignacio, es increíble.
Es impensable. No se sabe exactamente por qué han hecho esta agresión, pero bueno, la policía, como ya contabas, ha confirmado la detención de estas dos chicas y también han identificado al menor que grabó el vídeo, bueno, a la menor, también de 14 años, que grabó el vídeo a las puertas de este colegio, aunque todavía no han tomado medidas contra ella.
Y además se da la circunstancia de que dos semanas antes de esta agresión, el 9 de septiembre, otro grupo de 15 personas ya había intentado atacar a esta chica, pero no pudieron hacerlo porque salieron los padres de la menor en su defensa. Pues vamos
sí,
a ver.
Salieron esos padres de la menor a su defensa, padres que también han denunciado esta agresión y por eso hemos podido conocer esta detención de esas dos chicas.
Bueno, pues es lo que hay que hacer, difundir que está así ahora mismo el panorama en algunos de los institutos madrileños y bueno, que hay que vigilar lo que se hace y como decían los chavales, no grabar, sino participar para que eso acabe. Gracias Ignacio Visiers desde el
Gracias
Instituto
ti,
Madrileño
Ana.
Donde tuvo lugar ese hecho. Gracias. Vamos a ver qué nos cuentan en informativos Marta Ruiz y Antonio Raez.